Hola, muy buenos días. Un saludo muy cordial para todos los que en estos momentos están siguiendo las emisiones de COPE Cariño, COPE Villalba, COPE Ribadeo y COPE Ferrol. Llegamos al tiempo de hablar de la diócesis, en concreto, que el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, don Manuel Sánchez Monje, se dirija a los oyentes de estas emisoras para hablarnos de la primera encíclica del Papa Francisco. Buenos días, señor obispo.
Buenos días para ti y para todos los oyentes de Cadena COPE.
Bueno, tenemos la primera carta encíclica. ¿Cuáles serían las novedades de la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, que acaba de publicar el Papa Francisco?
Pues, en primer lugar, la encíclica Lumen Fidei sobre la fe cierra el tríptico sobre las virtudes teologales que Benedicto XVI comenzó con la Deus Caritas Est, sobre la caridad, sobre el amor, y continuó con la Spe Salvi sobre la esperanza. El Papa Francisco ha decidido respetar y acoger el trabajo y la profunda reflexión de su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI. Lo dice expresamente él mismo. Estas consideraciones sobre la fe, en continuidad con todo lo que el Magisterio de la Iglesia ha pronunciado sobre esta virtud teologal, pretenden sumarse a lo que Benedicto XVI escribió en las cartas encíclicas sobre la caridad y la esperanza. Él ya casi había terminado una primera redacción de la carta sobre la fe. Le estoy profundamente agradecido y en fraternidad de Cristo asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas contribuciones más. Como vemos, es otro gesto más de la humildad del Papa Francisco, que no tiene inconveniente en hacer suyas unas investigaciones y unas propuestas y una redacción del Papa emérito Benedicto XVI.
¿Y cuál es la dinámica fundamental por la que transcurre el texto?
El título de la encíclica, Lumen Fidei, la luz de la fe, resume la dinámica fundamental por la que transcurre el texto. La fe es luz y no oscuridad. Precisamente la tradición de la Iglesia siempre ha asociado la fe con la luz, que disipa las tinieblas por una parte y que ilumina el camino por otra. Pero en la modernidad se ha pensado que la luz de la fe podía bastar para las sociedades antiguas, pero no para los tiempos modernos, para el hombre convertido en adulto, orgulloso de su razón, deseoso de explorar de forma nueva el futuro. En este sentido, la fe se presenta como una luz ilusoria que impide al hombre cultivar la audacia del saber. En definitiva, la fe ha terminado por asociarse en nuestro tiempo con el oscurantismo. Pero la fe, de hecho, no es un presupuesto que hay que dar por descontado, sino un don de Dios que debe ser alimentado y fortalecido. Quien cree, ve, escribe el Papa, porque a la luz de la fe que viene de Dios, el hombre es capaz de iluminar toda la existencia suya y tanto el presente como el pasado, el futuro, y abrir vastos, amplios horizontes.
La fe cristiana en cuatro capítulos.
Pues sí, es tan cíclica, recorre la historia de la fe cristiana y lo hace en cuatro capítulos, pero por un camino, por una vía especial, y es fijarse en los hombres creyentes. Así empieza fijándose en Abraham, la fe de Abraham, el padre de los creyentes, la fe del pueblo de Israel, y se fija también en la fe de Jesús, que es el comienzo de la nueva etapa. Pero en una parte, Abraham aparece como el que escucha la palabra de Dios, por una parte, el que percibe la llamada a salir del aislamiento de su propio yo para abrirse a una nueva vida y como promesa de futuro que hace posible la continuidad de nuestro camino en el tiempo, uniéndose así fuertemente la fe a la esperanza. La fe tiene después en la figura de Jesús el mediador que nos abre a una verdad más grande que nosotros. Jesús es el fundamento de la fe, por una parte, y por otra parte, el testigo fiable, el testigo digno de fe, tal y como le presenta el escrito a los hebreos. Otro aspecto decisivo de la fe en Jesús es la participación en su modo de ver. La fe, en efecto, no es solo mirar a Jesús, sino también poder ver el mundo, la realidad, con los ojos de Jesús. Yo creo que esto es una aportación muy importante. El Papa también destaca que la encarnación del Hijo de Dios hace que la fe no nos separe de la realidad, sino que nos permita captar su significado más profundo. La fe, por tanto, no es evasión, sino meterse en la realidad y verla y transformarla con otras perspectivas.
Háblenos del capítulo primero. Usted ya señalaba a Abraham y Jesús.
Ahora nos toca hablar del capítulo segundo, que trata sobre la relación entre fe y verdad, fe y razón y fe y amor. La fe sin verdad no salva. Se queda en una bella fábula, la proyección de nuestros deseos de felicidad, dice el Papa. Y como hoy nos hallamos sumergidos en una crisis de verdad por el relativismo, pues por eso destaca él que hoy más que nunca es necesario subrayar la conexión entre la fe y la verdad. La cultura contemporánea tiende a aceptar solamente la verdad tecnológica, lo que el hombre puede construir y medir con la ciencia, y lo que es verdad porque funciona, o las verdades del individuo válidas solo para uno mismo y no al servicio del bien común. La Lumen Fidei, la carta que estamos comentando, subraya también el vínculo entre fe y amor, entendido no como un sentimiento que va y viene, sino como el gran amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da nuevos ojos para ver la realidad. Amor y verdad no se pueden separar, porque solo el verdadero amor resiste la prueba del tiempo y se convierte en fuente de conocimiento.
La transmisión de la fe, es el capítulo 3, ya estamos tercero.
Pues sí, en el capítulo tercero, titulado Transmito lo que he recibido, que es una frase del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, el Papa se preocupa de la importancia de la evangelización. Quien se ha abierto al amor de Dios no puede retener este regalo solo para sí, sino que lo tiene que dar a los demás. La luz de Jesús resplandece sobre el rostro de los cristianos y así se difunde, se transmite bajo la forma de contacto. La fe se transmite a través de testigos, no a través de libros o a través de otros medios. Por otra parte, el Papa se fija en los sacramentos como un medio particular por el que la fe se puede transmitir.
Háblenos del capítulo cuarto. Tenemos entendido, usted mencionaba, que era la relación entre la fe y el bien común.
Pues sí, en este capítulo cuarto, titulado Dios prepara una ciudad para ellos, explica el Papa la relación entre la fe y el bien común, lo que conduce a la formación de un lugar donde el hombre puede vivir junto con los demás. La fe, que nace del amor de Dios, hace fuertes los lazos entre los hombres y se pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. La encíclica se centra después en los ámbitos que ilumina la fe. En primer lugar, la familia, fundada sobre el matrimonio y entendido como una unión estable de un hombre y una mujer. Después se fijan los jóvenes, y aquí el Papa cita frases de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Los jóvenes muestran la alegría de la fe y el compromiso de vivirla de un modo firme y generoso. Los jóvenes aspiran a una vida grande y el encuentro con Cristo puede dar una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es refugio para personas pusilánimes, sino que ensancha la vida. Después habla también de cómo la fe ilumina el campo de la naturaleza. La fe nos ayuda a respetarla, a buscar modelos de desarrollo que no se basen únicamente en la utilidad y el provecho, sino que consideren la creación como un don. Y por fin habla de cómo la fe ilumina también ese campo tan delicado del sufrimiento y de la muerte. El cristiano sabe que el acto de amor puede iluminar el sufrimiento, aunque no eliminarlo, pero sí que le da sentido, puede convertirlo en una entrega confiada en las manos de Dios que no nos abandona, y ser así etapa de crecimiento en la fe y en el amor, sobre todo también cuando no pensamos solo en nuestro sufrimiento, sino que pensamos en el sufrimiento de nuestros hermanos.
¿Y la conclusión de esta encíclica?
Pues La conclusión hace una referencia a la Virgen. Bienaventurada porque has creído, le dijo su prima Isabel, la Virgen como modelo de fe. Hay que mirar a María, icono perfecto de la fe, porque como madre de Jesús ha concebido fe y alegría. A ella se alza la oración del Papa para que ayude la fe del hombre de hoy y que nos recuerde que aquellos que creen nunca están solos, y nos enseña a mirar con los ojos de Jesús. La encíclica pues termina con una oración dedicada a María.
La verdad es que ha despertado muchísima atención de todos los medios, no expectación, sino atención de todos los medios de comunicación, incluso los que están mirando, ¿verdad?, los movimientos de la Iglesia Católica con este Papa que tenemos en el Vaticano. Quizá se le ha calificado hasta el momento como un Papa que ha hablado con una política de gestos, es decir, que ha hablado con todos sus movimientos. Ahora hace una encíclica. ¿Qué valoraciones se le está dando a través del seno de la Iglesia, señor?
Pues Cristo, lo que aparece claramente es la continuidad en el magisterio de la Iglesia. La labor magisterial de Benedicto XVI, que es de una gran profundidad, una gran hondura, pues va a ser continuada por el Papa Francisco. No hay superaciones, divisiones, recelos entre un papa y otro papa. La Iglesia se ha enriquecido con el magisterio de Benedicto XVI y el Papa Francisco en este momento ha hecho suyo esta encíclica de escrita por Benedicto XVI, aunque él pues ha añadido, como es obvio y es natural, algunas aportaciones, pero fundamentalmente ha aceptado un escrito de Benedicto XVI.
Quizá el gran lenguaje es ese, la continuidad que usted menciona, un Papa emérito aportando todavía mensajes. La verdad es que las últimas encíclicas que tenemos, y hay una serie de encíclicas que marcan un camino que tradicionalmente ha seguido la Iglesia, pero que se está, bueno, ahora mismo enraizando con la situación actual del mundo.
Bueno, pues es muy importante el ver cómo la realidad ha deshecho algunas oposiciones que querían ver entre un papa y otro, un estilo y otro. Es verdad que cada papa tiene su estilo personal y ni siquiera Benedicto XVI pretendió copiar literalmente a Juan Pablo II, su amigo queridísimo, sino que él ha sido papa como lo tenía que ser, con sus propias características. El Papa Francisco, del mismo modo, pues está siendo papa y ejerciendo el ministerio de sucesor de Pedro con sus propias cualidades, pero es una gozada ver a los dos papas cuando se saludan, cuando se abrazan, cuando rezan juntos y cuando el uno con el otro tiene pues atenciones, delicadezas. No solo no hay peligro de que haya división de la Iglesia por culpa de los papas, sino que al revés, la Iglesia va a salir más unida teniendo un papa actual, Papa Francisco, y un papa emérito, Benedicto XVI.
Pues muchísimas gracias, señor obispo, por haber contribuido a difundir a través de las emisoras de COPE Ribadeo, COPE Villalba, COPE Ferrol y COPE Cariño esta primera encíclica del Papa Francisco con la colaboración especialísima del Papa emérito, Benedicto XVI. Muchas gracias.
Feliz domingo, feliz día del Señor para todos.